En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
Bueno, pues aquí en Bilbao, con este fondo de alegría inconmensurable y colectiva que tenemos a cuenta del Athletic en estos días, yo creo que es posiblemente una valla por la que se saltan muchos de nuestros mejores sentimientos, emociones. Hoy nos vemos más simpáticos y hasta más buena gente. A ver, esto nos vemos, es autoconcepto. Luego ya quienes nos vean de fuera dirán que no se crean tanto. Porque el ser buena gente, diréis, bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Pues ¿qué creéis? ¿Que no tiene sus aristas y también sus puntos en los que hay que hacer una reflexión de qué es este concepto y cómo se entiende finalmente? Pues yo quería hacerlo, pero con alguien que de verdad pues nos puede dar algunos datos interesantes sobre este comportamiento de cada uno, o el comportamiento que llamamos buena persona, la bondad en definitiva, que como todo mal entendida, pues termina por perjudicar posiblemente a la persona que menos lo está mereciendo. Nosotros vamos a hablar ahora con el psicólogo Xavier Guix, porque ha escrito El problema de ser demasiado bueno, este libro que habla sobre el peligro de renunciar a ser uno mismo por la necesidad de complacer, de encajar y portarse bien. Seguro que, según voy hablando, ya hay gente que va identificándose con esto. Bueno, pues ahora Xavier nos va a contar algo más. Bienvenido, Xavier.
Hola, muy buenos días y felicidades, porque sé que estáis, como muy bien has dicho, Cristina, estáis de celebración continua. Esto va a durar un tiempo.
Sí, es verdad. Toda esta semana, desde luego, está fiada al rojiblanco.
Esto va a durar unos días, pero bueno, os lo merecéis. Nada más que os lo merecéis.
Está bien, Xavier. Pues en estos días ya te dije que nos sentimos muy contentos, y a veces parece que el que a uno le vaya bien o que esté muy alegre y muy contento, te pone un poco más fácil ser buena gente, ¿no? Cuando las cosas te van mal, ya vas retorcido. Pues hombre, cuesta un poco más llegar a ese punto, ¿no?
Sí, bueno, pues mira, lo has contado muy bien con la introducción, porque efectivamente la experiencia que yo tengo en el sentido clínico de atender a tanta gente durante tanto tiempo te permite observar muchos patrones de conducta. Y entonces uno de los patrones que me ha llamado la atención, quizá porque yo también he sido desde pequeño un niño bueno, pues ha sido ver el sufrimiento de las personas por ese querer ser buenos, por portarse bien, por ser obedientes, por hacer lo que toda la vida nos han dicho desde pequeñitos: pórtate bien, sé bueno. Entonces, se sigue esa pauta, es como un sentido del deber que a uno le va achacando poco a poco, porque se siente mal por no ser suficientemente bueno. Entonces, fíjate que te puedes pasar la vida pensando que precisamente no has hecho bien, no has dicho bien, que tendrías que haber hecho otra cosa, que tendrías que haberlo dicho de otra manera. Entonces, esos comportamientos llevan a que la persona se esté evaluando continuamente desde un sentido crítico y sobre todo moral. Entonces, como consideran que no están haciendo lo que tienen que hacer en el sentido de portarse bien, pues entonces se sienten mal.
Claro.
Ahí viene el problema.
Ahí viene el problema. Claro, y además estoy pensando, según te escucho, saber que uno de los cebos que nos ponen para conseguir un buen comportamiento es: pórtate bien para que te quieran. Claro, ¿quién se resiste a eso? ¿Quién quiere que no le quieran? ¿No?
Eso. Claro, claro. Entonces, todos los niños y niñas, desde pequeñitos, lo que queremos es ser queridos. Eso es un hecho, ¿no? Buscamos la protección de una persona que nos cuide, que nos protege, que nos alimente. Eso ya es un principio evolutivo que llevamos toda la especie humana, sea del lugar que sea, porque es un programa de la especie. Entonces, cuando encontramos a alguien, en este caso los padres, generalmente son los papás, las mamás, pues cuando encontramos a alguien que nos, en este sentido, pues nos cuida, nos protege, entonces ahí viene el proceso casi seductivo de apegarse, ¿no? Entonces buscamos afanosamente el amor, y unos lo buscan de una manera y otros lo buscan de otra, porque todo eso con el tiempo se va pervirtiendo, entonces cada uno lo va encontrando en cosas diferentes. Unos lo buscan en las relaciones, pero mucha gente lo busca en el reconocimiento social, el ser reconocido, el ser amado por todo el mundo, el complacer, el quedar bien. Entonces, todos esos programas tienen como objetivo el ser queridos. Pero fíjate que hay un aforismo que cuento en el libro que dice: por muy bueno que seas para que te amen, al final, tarde o mal, te aprendes que solo ha servido para que te usen.
Sí.
Entonces, ese es el mal, esa es la parte exagerada o llamémosle el exceso del ser demasiado bueno.
Y es verdad que al final esto de la bondad es como de verdad un matrimonio, pero bien para toda la vida, porque el día que dices me divorcio de la bondad, un día, un segundo, un poquito, con una pequeña reacción, uy, adiós, todo lo que parece que todo
adiós.
Lo que habías conseguido se te olvida, ¿no? Vales lo de tu última
Exacto.
acción, ¿no?
Exacto. Entonces, fíjate que a raíz de esto que dices, se produce el fenómeno de la culpa. Entonces, fíjate que muchas personas que son buenistas, precisamente lo que hacen es aguantar, tragar, no ponen límites, no dicen que no, se pasan el día complaciendo, hasta que llega un momento en que, como tú dices, por un quítame esas pajas, por una chorrada,
sí.
por un vasito de agua, entonces peta todo, ¿no? Revienta uh-huh. todo, entonces les entra un jamacuco, entonces se muestran desproporcionados a nivel emocional, con lo cual lo que generan es entonces que inmediatamente después se sienten mal porque se han portado mal. Y entonces les viene la culpa. Entonces, cuando les viene la culpa, ya empezamos de nuevo la rueda. Ya estamos otra vez que tengo que ser bueno, que no soy suficientemente bueno, etcétera, etcétera. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Por eso he escrito este libro, para que la gente de algún modo pueda identificar estas conductas y empiece a corregirlas.
Es verdad. Pues es muy interesante lo que has escrito, Xavier. Y estoy pensando, entre otras cosas, en un adagio que hay por aquí. La suerte ¿cómo era? De la fea, la guapa, la desea. Pero aplicado a la bondad sería la suerte del malo, el bueno la desea, porque a veces el bueno ve que el malo consigue más cosas, pues tira más para adelante, le importa todo, menos, ¿no? Sí, sí.
Es que es así, es que al final uno se da cuenta de que efectivamente, aunque consideremos que no debería ser así, pero en un mundo como el que hemos construido, que es altamente competitivo, el que más compite y el que tiene más morro y el que tiene más desparpajo,
sí.
pues ese es el que se lleva el gato al agua, ¿no? Entonces, uno siempre va quejándose de mira mi mala suerte. Entonces, claro, ¿la alternativa cuál es? Entonces piensan, la alternativa es volverme como esa persona o volverme malo, pero no pueden.
No pueden
porque es que ya no les sale de dentro y además se sienten muy mal siendo malas. Entonces, la solución no es esa. La solución siempre es volver a uno mismo, reencontrarse con lo que uno es, con lo que uno decide vivir y no mirar tanto para afuera, no darle tanta importancia a los demás. Porque, en general, mira, el otro día, ayer me reí, pues estaba con un grupo y una persona hizo una broma, no sé qué dijo, y al cabo de un momento nos dice, oye, que no quiero que penséis que eso que he dicho significa eso. Y uno del grupo le contesta, es que nadie ha pensado en eso que estás pensando tú.
Claro.
Es decir, que generalmente pensamos que los demás van a estar pensando y los demás están pensando en lo suyo, no están pensando en lo que tú acabas de decir.
Es verdad.
Si ha sido una tontería, una chorrada, pues no pasa nada. No pasa nada. Pero le damos una importancia suprema, lo pasamos mal, nos vamos a dormir incómodos, ¿por qué he dicho eso? Entonces, pero vaya tontería, si los demás están tan tranquilos en su casa pensando en sus cosas. Entonces, le damos quizás a veces demasiada importancia a los demás.
Claro, al final te hace tan autoexigente el militar en la bondad que luego, como no aguantas un reproche, porque dices, no lo quiero, o no lo aguantas, y un día te enfadas si alguien te reprocha porque te consideras intachable en tu bondad, o si no, si lo recibes, uy, te sienta fatal, te sienta que te hundes, ¿no?
Exacto. Eso es el, como he dicho al principio, eso nos viene de una cultura judeocristiana donde el sentido del deber y la culpa han tenido una prominencia, es decir, han sido muy importantes y están calados en nuestro ADN. Entonces, culturalmente hemos ido de generación en generación, además, imagínate nuestras generaciones, sobre todo la gente mayor, yo no lo he vivido, pero sí mis abuelos, que han pasado guerras, que han pasado una dictadura, como hemos pasado aquí. Entonces, la dictadura genera también comportamientos muy no bondadosos, sino muy obedientes.
Claro.
Entonces, la gente tiene que portarse bien, ser obediente, está muy pendiente de su propia conducta, de lo que dice, de lo que hace. Entonces, nosotros hemos vivido esa cultura. Hay gente joven hoy que ya sabemos de mil de casos que son como muy desobedientes hacia lo que es la autoridad. Aunque, por otro lado, cae en la trampa de obedecer al algoritmo de sus redes sociales, con lo cual siempre estamos sometidos a algún tipo de obediencia.
Es cierto. Hay otra cosa también sobre la bondad que se dice mucho, dice, de puro bueno es tonto, o ten cuidado, no seas bueno, o sé bueno, pero no tonto. Claro, ese límite, ¿dónde está?
está el límite. Límite significa siempre definición, es decir, cuando encontramos un límite significa que hay un espacio que está delimitado. y esa delimitación es una definición. Entonces, igual que los espacios están definidos y nos marcan la frontera de donde podemos y no podemos, lo mismo tendría que ocurrirnos a nosotros, que es que supiéramos, de algún modo, definirnos en lo que queremos y en lo que no queremos. Y cuando uno se define en este sentido, es más fácil para los demás, pues ya saben hasta dónde pueden llegar. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente no se define, sino que más bien hace lo contrario, es ambigua, se indefine, les sabe mal, es que me sabe mal por el otro, tal y cual, esos jueguecitos. Entonces, con eso acabamos construyendo que los demás se pasan de la raya porque no encuentran límites. Entonces, por eso nos acaban manipulando, nos acaban usando, porque no hemos sabido poner esos límites. Por eso es muy importante entender que no se trata de discutir sobre la bondad. La bondad es un principio universal, es una virtud. Y como tal virtud se manifiesta en el acto. Y el acto significa que la bondad se tiene que convertir en acción, o sea, en hacer el bien. Entonces, el hacer el bien empieza por uno mismo. Uno tiene que hacerse bien a sí mismo. Y ese bien consiste, pues, en tratarse bien, en cuidarse, en merecerse, en, de algún modo, pues, encontrar que su propia valía es lo más importante de su vida. Porque si yo no valgo, entonces los demás me van a usar. Con lo cual, hacerme el bien es el primer paso.
Sí, y es verdad, Xavier, que en el fondo, si haciendo eso alguien se enfada contigo, también habría que concluir que esa persona no te merece mucho la pena, ¿no?
Exacto, y tiene un problema.
Y tiene un problema.
Pero el problema lo tiene ella, no lo tengo yo, lo tiene ella. Uh-huh. Y si lo tenemos los dos, oye, pues hablando, intentamos resolver o intentamos acercarnos para que nos sentamos cómodos, pero no tengo que renunciar a mí para que seas tú. Entonces, el problema es que mucha gente acaba renunciando a su propio deseo para ser deseo de los demás. Muchas veces estos programas se hacen para convertirse en una persona necesaria para los demás. Entonces, cuando yo soy necesario para los demás, mi vida tiene sentido, porque soy como sus ojos. Soy la persona que siempre les advierte de los peligros. Soy la persona que siempre les resuelve los marrones. Soy la persona que siempre está atenta a lo que pueda pasar. Y con eso me hago necesaria para el otro. Pero el otro no me necesita en realidad. Lo que pasa es que cuando he intentado yo hacerlo por mi cuenta, has aparecido tú diciéndome, no, déjame a mí que yo lo voy a hacer mejor. Entonces, nunca me dejan hacer nada, con lo claro. cual esa persona se convierte en necesaria. Entonces, eso es un problema, porque cuando se hacen mayores y ya nadie los necesita, entonces no saben qué hacer con su vida. Tienen un problema con el deseo. No saben cómo poder encauzar lo que es ya su vejez o su adultez, porque han sido toda la vida el deseo de los demás.
Claro.
Entonces, ahí tenemos un problema gordo, porque imagínate tú a los 60 o los 70 años que le preguntes a una persona, ¿pero qué quiere? Y te dice que no lo sé, porque yo nunca me he preocupado de lo mío.
Claro.
Entonces, ahí hay que reaprender, ahí hay que ayudar a esa persona a que pueda encauzar de nuevo su vida desde su ahora, descubriendo lo que ahora le complace, lo que ahora le gusta, y eso es un redescubrirse. Entonces es una tarea que no veas, ¿eh?
No.
No veas la tarea que tenemos porque es complicado.
Desde luego, porque al final es como si fuera uno un puzzle, es decir, si te preguntan quién eres tú o qué es lo que quieres, pues no sé, vete buscando por la gente que te den los cachos, ¿no?
Exacto. Ahí está, entonces dice, porque no lo sé, es que para mí nunca nada, yo siempre me he conformado con lo poco, sí. Yo con poco tengo bastante, dices, oiga, no se conforme con el cachito. Por Dios, ¿usted qué le gusta? ¿Qué quiere? Bueno, no lo sé. Pues entonces tendremos que descubrirlo. Entonces aquí es donde abrimos un espacio para que la persona, con paciencia, empiece a descubrirse cómo es hoy. No que vuelva a ser la que fue antiguamente o que le siga gustando lo mismo que antes. Y ahí hay una tarea muy importante que es, en este sentido, acompañar a las personas a que se descubran de nuevo a sí mismas.
Qué bueno. Pues es verdad, no hagamos que el hecho de ser buenos pues nos haga tener un acuerdo de mínimos con la vida que se merece mucho más, ¿no? Nuestra existencia.
Eso.
Pues muy bien, pues Xavier Guix, ha sido un auténtico placer hablar contigo por lo que cuentas y por cómo lo cuentas acerca de este libro,
gracias.
El problema de ser demasiado bueno. Pues muchas gracias por esta conversación y esta contribución que nos quedamos para leerla con detenimiento y aplicar después todo lo que podamos.
Gracias, Cristina, muchas gracias.
Un
que
abrazo.
Tengas buen día.
Tú también.